La entrevista en Tu Onda. Radio Priego, 107.0.
12 en punto del mediodía, un poquito más tarde hoy de lo habitual. Comenzamos con nuestra entrevista. Damos ya las buenas tardes hoy a Eloy de Valverde. ¿Qué tal, Eloy? Buenas tardes.
Pues nada, encantado de estar contigo, como cada mañana, con todos los oyentes de este magazine matinal comunitario, la mañana de Priego. Sí, porque pasamos en toda... Bueno, y aquellos que nos escuchan en cualquier otro punto de España y del mundo, que sabemos que hay... Fíjate, no me quiero enrollar, pero me vas a permitir que el otro día uno de nuestros amigos, que vive en Madrid, estaba participando en esa carrera popular del circuito cordobés, que obtuvo, por lo visto, una medalla. Dice, yo escuché esa entrevista en las noticias de la carrera popular a través de Radio Priego, estando yo en Madrid. 107.0 frecuencia modulada y radiopriego.net. Bueno, Laura, ya es para que sepan que estamos ahí,
que
más
estamos,
allá.
Estamos, claro, de... la red de redes pues, tiene claro. Eso, ¿no? Que nos hace llegar a cualquier punto de España y del mundo, ¿no? Porque hay muchas priegenses bueno también por ahí fuera de nuestra frontera. Bueno, pues volvemos aquí a
la entrevista.
A nuestro estudio, a los que nos acompaña ya José Francisco del Caño. Francis, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a la radio. Bueno, iba a decir profesor Francis y ahora también investigador, ¿no? Y escritor.
Ahora aquí ya al final de la carrera me he puesto a investigar escribir y hacer algunas cosillas.
¿Sí? Vas ampliando tu currículum.
Ya para poco sirve la ampliación.
No, hombre, yo creo que
siempre,
sí.
Siempre sirve.
Hombre, siempre. Bueno, dicen que el saber no ocupa lugar.
Eso es. Bueno, la cita es mañana, jueves 13 de diciembre en el Patronato Alcalá Zamora, a partir de las 8:30 va a presentar un nuevo libro que tiene como título La destrucción de la obra educativa de la República en Priego de Córdoba, 1936-1939. Un título que es muy clarificante, ¿no? Nos da a entender específicamente sobre lo que trata este libro, ¿no, Francis?
Sí, es la... La verdad que el título es un producto final, porque lo primero que empezó no era precisamente
ese, tema,
ese
¿no?
título. Pero conforme fui investigando y encontrando nueva documentación y analizando los datos, pues me di cuenta que el título original, que era La represión al magisterio, pues no se quedaba pequeño en realidad a lo que había ocurrido durante básicamente esos 3 años y luego las consecuencias posteriores que hay. Por eso, también atendiendo a la sugerencia del profesor Ortiz Villalba, que hablaba de que habría que hablar de la obra educativa más que de la educación, pues por eso decidimos que ese título, La destrucción de la obra educativa de la República, porque precisamente lo que ocurre es eso, una destrucción, de un aniquilamiento, un ocultamiento, un tapar de toda una serie de acciones que durante los años de 1931 a 1936 había desarrollado la República en general en España y en particular en Priego.
Lo hemos dicho en algunas ocasiones, esa influencia de la República, sobre todo en el ámbito de la educación en Priego, tuvo una repercusión tremenda, ¿no?
Sí, fue... Surge... Es curioso porque viene de un conflicto. Es curioso la situación. Viene de un conflicto en cuando gobernaba durante la dictadura de Primo de Rivera, la corporación era valverdista. Aquí las dos familias, los valverdistas y los nicetistas, pues han tenido un enfrentamiento político durante mucho tiempo. El problema es que luego se convirtió en algo más que político. Pero durante ese enfrentamiento político detectaron, porque era una cosa obvia, que en Priego hacían falta escuelas. Y decidieron construir en el año, creo que fue en 1929, se inician la obra, una escuela en Priego. Esas obras son el actual cuartel de la Guardia Civil, el antiguo cuartel de la Guardia Civil.
El antiguo, ahora ya.
Eso se diseñó, eran una escuela para seis unidades masculinas, estaban pensadas en principio masculinas, y además estaban pensadas que fuesen una escuela con piscina, pistas deportivas, bueno, era un proyecto súper ambicioso. Pero claro, con la llegada de la República y las discrepancias que mantenía valverdista y nicetista en el cambio de gobierno, la corporación nicetista decide no hacer ahí la escuela, hacer ahí el cuartel de la Guardia Civil y construir en el antiguo pósito, que por eso se destruye el pósito, la escuela. ¿Por qué se construyen en el antiguo pósito las escuelas? Porque durante 3 años el pósito fueron a escuelas. Uh-huh. Y entonces allí estuvieron funcionando, en el mismo pósito había escuelas. Las escuelas de aquella época estaban en casas particulares, repartidas. Priego no tenía un grupo escolar, un edificio específico.
¿Pero tú crees, Francisco, que estaba mejor ubicado ese grupo escolar en el... Vamos, te lo pregunto a ti sí, personalmente... Vamos a ver. ¿En el cuartel o...?
Con los parámetros de hoy día, con los parámetros de hoy día, con lo, como valoramos las cosas hoy día, el cuartel de la Guardia Civil para una escuela no era mal sitio. Pero no tienes que tener presente que la mitad de la cava era ya campo.
Claro, y que estaba alejado, ¿no?
Que eso estaba muy alejado.
Estaba muy alejado.
Entonces, una de las críticas que tenía el lugar era precisamente lo alejado que estaba de Priego para que todos los niños...
Y porque eso era todo campo.
Todo lo que es la Huerta Palacio era campo. Además, estaba también para los valores de esa época. Hay que situarse
en el contexto del año.
Demasiado cerca del cementerio, aislado, no teníamos el cambio de horario, se salía de noche de la escuela. Sí, había una serie de cosas...
Que no lo hacían el lugar ideal.
Era positivo como negativo. A ver, yo creo que era positivo que se hiciera. A lo mejor el sitio que dispusieron económicamente fue ese.
Que te lo he preguntado, claro, siguiente para saber tu opinión.
Pero es un tema. Hoy día da igual. Hoy día da igual. En aquella época, la construcción en el centro de Priego de un grupo escolar, como fue, que se llamó el grupo escolar Escultor Álvarez, que era el nombre que se le dio a lo que lo hemos conocido siempre por la Escuela del Palenque, en ese sitio supuso la destrucción del pósito, que eso fue una pena, que se destruyera, pero bueno, se construyó un edificio escolar que curiosamente también se ha vuelto a destruir. Yo sí quiero hacer, ahora que aprovecho que tengo aquí los micrófonos, hacer una pequeña llamada de reflexión. El único edificio público de esa época que queda en Priego es el cuartel de la Guardia Civil. Sería una pena que se tirase.
Que también desapareciera.
Y desapareciera. Habría que plantearse una actuación de reforma integral, un nuevo uso, un uso más para los ciudadanos de esa zona, de buscar posibilidades, porque tiene aparcamientos, tiene muchas cosas que se podrían plantear como un edificio que podría dar soluciones a nuestra localidad y conservar. Porque yo, por ejemplo, en el libro presento una imagen de su construcción en el año 1929. Entonces, ya no quedan más edificios de esa época en Priego. Todos, por diferentes circunstancias, pues se han destruido. Quedan edificios particulares, pero no públicos.
Pero público, pues sería cuestión de mantener.
Sería cuestión de reflexionar.
Bueno, pues después de esa reflexión, seguimos adentrando en este libro, porque Francis habla de ese periodo, pero también pone nombres propios, ¿no? Eso, con testimonio incluso, ya evidentemente, de descendientes de esas personas que sufrieron esa represión.
Vamos a ver, yo cuando empecé, mi primera intención fue hacer un trabajo sobre la educación en Priego. Entonces yo quería empezar desde primeras noticias que tenemos de Priego hasta el final. Hay diversa documentación, hay artículos publicados muy interesantes. Y me encontré con la represión del magisterio. Hay un magnífico libro que se llama La represión del magisterio en la provincia de Córdoba, donde dan solo listas, pero no cuentan historias. Y a mí me picó la curiosidad de quién eran Tomás Cortés, quién era...
Juan Bautista Pérez.
quién era Carlos Pérez de Siles, que son personas, Antonio Hidalgo, son personas con nombres propios que salen allí en ese libro y simplemente que habían sufrido represión.
Y ahí llega tu labor de investigación.
Y entonces pues tuve la oportunidad de poder acceder a todos los archivos de todos los maestros que fueron depurados en Priego. Ese archivo está digitalizado en el Archivo General de la Administración y entonces es una cosa que se puede solicitar. Rafael Fernández, que es conferenciante y experto en Álvarez Cubero, me ayudó y me facilitó el acceso a esa documentación, lo que estoy muy, muy agradecido. Y con esa documentación pude descubrir cosas muy interesantes. Por ejemplo, me encontré que dos profesores, una pareja, José Franquelo Ramos y su esposa, que creo que era Mari Carmen Heredia, o Mari Carmen, no lo recuerdo bien, que eran los maestros del Espárragas, hacían la imprentilla escolar y hacían periódico escolar siguiendo unas técnicas que hoy día se consideran innovadoras del movimiento Fraina. De hecho, hice una investigación por internet y encontré que en la página oficial del movimiento Fraina constan como pioneros del movimiento Fraina en España. Es decir,
Priego, lo teníamos aquí en el Priego
los teníamos, ¿no? Aquí. Cosas que hoy día, trabajos que hoy día se consideran muy novedosos y muy, muy avanzados, se estaban haciendo en Priego en el año 1932.
Y esto no se sabe hasta ahora, ¿no? Yo creo que es bueno recuperar, y nunca mejor dicho, esa memoria.
Hay pequeños indicios, por ejemplo, Enrique Alcalá, en su libro donde dan a las noticias de Córdoba, da la noticia de que han hecho el periódico escolar. Claro, yo sé que el periódico escolar es una técnica Fraynés, sé que están dentro, claro, conocí todas las cosas. Bueno, para a esos dos maestros que el golpe de Estado le pilló de vacaciones en su tierra, en Jaén, cuando volvieron, sufrieron un escrutinio y una depuración tremenda, tremenda.
Cuando hablas de depuración, Francis, ¿te refieres a que fueron apartados de la práctica docente?
No, es eso. No es así, vamos a ver. El sistema tiene el sistema de represión que se utiliza tiene un doble sistema. Cuando se diseña el golpe de Estado, que lo diseña General Mola, uh-huh, escribe unas instrucciones. La instrucción número 5 dice textualmente que la acción ha de ser en extremo violenta y hay que quitar de en medio a todos los dirigentes y a todas las personas. Es decir, desde antes del 18 de julio ya se tenía la intención de hacer un acto violento hacia los dirigentes de los partidos de izquierda y de los partidos republicanos, que no tienen por qué ser de izquierda. Hay partidos republicanos.
Claro.
Eso estaba planificado. Entonces, lo que puede ser el primer mes, pues le afecta al magisterio, pero le afecta también a más gente, es una matanza. Así, a los maestros lo obligan a presentarse, uh-huh, tienen que autoinculparse, tienen que escribir una carta y entregarla al gobernador militar de la provincia diciendo dónde han estado y qué es lo que han hecho antes. Y claro, los que resultaban que eran de la UGT o habían sido militantes de un partido de izquierda, generalmente el PSOE, pues a eso la mayoría fueron directamente al paredón.
Eliminado.
Directamente al paredón. En Priego lo sufrieron dos maestros. Uno que tenía la plaza, un maestro de Priego, pero que tenía la plaza en Lugo, en Friolfe, que es de Zamorano, pareja, uh-huh, y otro que había nacido en la Puebla de los Infantes, en Sevilla, que eran maestros del Tarajá. A esos dos los fusilan. Y también fusilan en Cabra a un maestro que estaba casado con una mujer de Priego y que a sus hijos son residentes de Priego y son los que me han contado, en concreto un hijo, es el que me ha contado toda la historia de esa situación, de Juan Bautista Pérez. Entonces, estas personas lo primero que se hace es quitarlos de en medio. ¿Por qué motivo los quitan de en medio? Pues a algunos porque habían estado en una mesa electoral representando a un partido de izquierda, al PSOE en este caso, por eso. Luego después esto ya se burocratiza. El famoso escritor José María Pemán es el equivalente al ministro de Educación de la época. Y entonces establece y firma y elabora las comisiones de depuración. ¿Qué es lo que hace la depuración? La depuración hace eso que he dicho antes, los profesores tienen que pedir, todos los maestros tienen que pedir su plaza, volver a pedir su plaza. Y para que se la den, le hacen una investigación. Esa investigación se hace en Priego, pero es en todos los sitios igual, con informes que se emiten. Emite un informe el arcipreste, un informe el alcalde o un concejal o un miembro de la gestora, en aquella época había una gestora, un miembro de la gestora. Emite también un informe la Guardia Civil, el gobierno militar local que había aquí, la jefatura militar, y en muchas ocasiones un padre de familia adepto al régimen.
Y ahí, Francisco, que ya no corría peligro su vida, podía haber una depuración profesional.
Ahí una vez que se terminan la parte primera, que son las matanzas, empieza la depuración profesional. Ajá, bueno. Entonces, con todos esos informes, se va a una comisión que hay en Córdoba. Y esa comisión propone unos cargos. Eso hay una ley que dice qué cargos tienes, por ejemplo. Si eres del Partido Socialista o del Partido Comunista, suspensión definitiva de empleo y sueldo. En cambio, si eres del PNV o de los catalanes, suspensión por tres años.
Sí, había distintos criterios, ¿no?
Y a la hora es curioso, tú fíjate las circunstancias, se ve que los vascos y los catalanes pues eran más simpáticos a Franco que los socialistas o los comunistas de la época. Entonces, a partir de ahí, con esos informes se presentan cargos. La persona afectada presenta un pliego de descargo y en función del resultado pues se proponen unas sanciones y la Comisión de Depuración Nacional normalmente, menos en un caso, en el caso de Carlos Pérez de Siles, que es un caso tremendo, la confirma. Aquí, en el caso de Carlos Pérez de Siles, al hombre lo acusan de haber escrito mensajes a favor de Rusia en un libro. El libro en concreto se llama La salud y la enfermedad. Es un libro que escribió el médico Alberto Rivadeneira. Entonces, como Carlos Pérez de Siles era amigo de Alberto Rivadeneira, le pidió que hiciera un comentario de lectura, es decir, después de haber leído el libro, unos pequeños comentarios. Este hombre, como era maestro, pues reclama que sería interesante que en la escuela hubiera educación física. Y pone de ejemplo como países o civilizaciones en este caso, que han utilizado la educación física en el sistema escolar, la antigua Grecia y Rusia de aquel momento, donde las actividades físicas en la escuela eran muy potentes. A raíz de eso lo acusan de haber escrito frases favorables al régimen de Rusia. Entonces, pues me pongo a buscar el libro. Ese libro no aparece. El libro, según manifiesta en el pliego de descargos Carlos Pérez de Siles, dice que se han eliminado todos los libros, han hecho desaparecer todos los libros y se ha publicado una segunda edición donde ya se ha corregido eso. Bueno, al final consigo mantener una reunión con la nieta del médico, de Alberto Rivadeneira. Y me enseñó un libro de la primera edición. Y nos encontramos esas páginas. Hasta que en un momento determinado me doy cuenta que le han cortado con tijera esas páginas. Y él, el único libro que hemos encontrado de la primera edición, no hemos podido descubrir qué escribió exactamente
lo que...
y qué es lo que decía ese hombre. Pues por eso, cuando le proponen una sanción, porque él había militado en un partido de derecha republicana, y le proponen una sanción de, creo que eran de 6 años de suspendido de empleo y sueldo. Y el depurador, con su puño y letra, tacha, ese documento está también en el libro, tacha esa propuesta de sanción y escribe suspendido de empleo y sueldo definitivamente hasta que no presente el libro. Y me consta que a finales de los 60 recuperó la plaza.
Madre mía. Pero es una historia tremenda. Es una historia, eso, con nombre y apellido, que merece la pena recuperar.
Claro. Entonces salen todos los nombres, hay intervenciones afortunadas, hay personas, en concreto el representante de los padres de familia, se comporta con una sensibilidad hacia la gente tremenda, porque hace el mismo informe para todos los maestros y maestras que tiene que hacer, el mismo informe, idéntico, calcado, diciendo que son buenas personas en su trabajo y en lo privado. Mientras que a otros, pues en concreto el arcipreste de don José Aparicio, el reverendo don José Aparicio, llega a decir, este hombre es formado del triunvirato que ha hecho todo lo posible por la destrucción de España. Y claro, las comisiones de depuración, a quien hacen caso, no es a la Guardia Civil ni a las militares, hacen caso al ayuntamiento y al informe de la iglesia. En concreto, a la única profesora que tenía el instituto de Priego, Concesión Rodríguez Lende, la sancionan porque el que hace el informe del ayuntamiento dice que le reprendió una vez por no arrodillarse al pasar el santo viático. así textualmente, y por eso la sancionan, y esa mujer no se incorpora a la enseñanza hasta los años 60 también, suspendida de empleo y sueldo.
Por ese motivo tan contundente. Bueno, hablaba antes también de los libros, Francis, porque sí, evidentemente los libros también sufrieron...
Los libros también sufrieron la represión, no solo una represión física, es una represión también de la idea. Entonces, claro, yo eso lo sabía, lo conocía, sabía que había habido libros pues prohibidos. Yo me acuerdo de haber comprado en mi época de estudiante libros que estaban prohibidos. Era jovencillo, tenía 14, 15 años, y en aquella época Lorca estaba prohibido. Bueno, pues...
Y discos prohibidos. Yo lo he vivido, o sea, no se puede radiar.
Y además discos de poetas españoles. Sí. Bueno, pues resulta que en el proceso de investigación encontré la lista de los libros que se prohibían que estuvieran en la escuela y en los institutos en la provincia de Córdoba, firmada por la inspección. Entonces, lo que se hace es que se crea en PRIG una comisión. Se crea en PRIG una comisión formada por el juez, un maestro de PRIG, que era adepto al régimen, y dos profesores del instituto. Y creo que había también otra persona más, que ahora no recuerdo qué era. Y entre ellos repasan y se supone que quitan y limpian y depuran todos los libros que se había generado en la biblioteca del instituto. En PRIG tuvimos un instituto de bachillerato del año 33 al año 36. En el 36 se cierra completamente, no se defiende, no se hace nada por ahí. En Lucena estuvieron luchando para mantener en el instituto, aquí en PRIG no.
Quizás lo comentó Paco Durán, Francisco Durán, que yo le preguntaba por la fecha, creía que había sido posteriormente, no. Y fue en esa fecha.
Pues sí, en la orden, hay una orden.
Ese instituto de PRIG.
Hay una orden ministerial del gobierno de Franco, donde se dice expresamente el instituto de PRIG, con unas razones que el PRIG precisamente no se cumplía. Es decir, las cuatro razones que dan para el cierre en PRIG no se estaban dando, es decir, no había suficiente profesorado, había el edificio, estaban todas las cosas.
Para seguir el instituto.
Para seguir, pero decidieron cerrarlo. Bueno, pues la biblioteca que se había generado allí, que era una biblioteca enorme, que tenía aproximadamente 5.000, de 4 a 5.000 libros, cuando accedemos porque hemos encontrado también en el archivo el inventario de esa biblioteca, pues quedan aproximadamente unos 1.500. Claro, comparo los de la lista. Algunos de la lista están en estaban en esa biblioteca, pero por ejemplo no aparece dos o tres libros solo de la generación del 27, ningún libro de mujer, de poetisa de la generación del 27, casi no hay libros de mujeres, por cierto, y luego muchos manuales prohibidos. En concreto hay varios manuales que a mí me llamaron la atención. Me llamó la atención un manual que estaba prohibido, que era sobre la educación artística, que va a enseñar plástica, dibujar a los niños en la educación primaria. Y otro que me llamó la atención, que estuviera prohibido, era uno que se llama Flor de Leyenda, de Casona, que ese libro en concreto fue Premio Nacional de Literatura.
De Alejandro Casona, sí.
Entonces,
pero qué curioso, porque no era sospechoso Alejandro, hombre, de una ideología así en concreto, sí, pienso, pero yo, ¿no?
Era uno de los patrones de las misiones pedagógicas.
Ya.
Por eso se lo quitaron. Pues, y hay otro libro que era El mundo de los insectos, que es un libro que es el que me llamó la atención.
Entonces, que tendrán que ver los insectos.
Que tenía que ver los insectos, claro. Conseguí encontrar esos libros y lo he comprado de esa época. Tengo los libros. Y lo investigué, miré a ver qué tenían los libros, no encontré nada. Entonces empecé a sospechar una cosa que, claro, era obvio, que el problema no era el contenido de los libros, sino el autor. Uh-huh. Y entonces, claro, en el caso del mundo de los insectos, el autor era el director del Museo Natural de Ciencias Naturales de Madrid, un genetista que se perdió para España porque se tuvo que exiliar, pero era hermano de un ministro republicano. Y en el caso del libro de dibujo, era de una maestra, la primera maestra en la ejecutiva de la UGT, la primera que hubo, que está desaparecida. Es una de las personas que posiblemente fue fusilada y está desaparecida.
O sea, que la prohibición venía no tanto por el contenido, sino por el autor.
Y luego hay una serie de libros que por el título, deduce que son libros prohibidos porque pensaron... En ese momento, eso está escrito, ¿eh? Hay una orden ministerial que ordena la destrucción de los libros y explican por qué se deben destruir determinados libros. normalmente libros marxistas, libros de izquierda, y libros que plantean metodologías extranjerizantes. Es decir, aquí en España, durante la República, se trajo el movimiento Freinet, una cosa que hoy día todo el mundo habla maravillas de ella, el método Montessori. Uh-huh. Bueno, pues todo eso se prohibió, porque era extranjerizante. Porque, claro, aquí en España el método que había era que la letra con sangre entra, no había otra. Y entonces se prohibieron un montón de manuales que traían nuevas metodologías. Y hasta finales de los 60, primeros de los 70, todas esas metodologías no se vuelven a recuperar. Y yo creo que parte del conflicto educativo que tenemos en nuestro país tiene que ver precisamente con 30 años sin metodologías diferentes, donde cualquier cosa que haces parece que estás descubriendo el mundo.
Pero tú crees que se ha llegado a la actualidad, que es una deriva, hombre, aunque ahora ya una libertad.
Yo creo que tantos años de desconocimiento de metodología, pues cuesta trabajo meterla. Ya. Te lo digo como profesional. No,
y yo te lo pregunto.
Yo te lo digo como profesional.
Como persona competente en la materia.
Yo me he puesto a trabajar cuando yo trabajaba en infantil con método Montessori y era raro. Y era raro. Ahora en cambio todo el mundo habla del método Montessori.
Sí, ahora es algo.
Ahora se habla mucho de la gamificación, que es aprender por el juego.
Bueno, me vais a tener que perdonar, sí, porque yo me voy.
Él hoy porque se va a la
me
carrera.
Voy a la carrera San Silvestre, no la Vallecana, vale, pero a la de Priego. Bueno, ahora vuelvo.
Sí, nosotros seguimos. Venga,
es un tema muy interesante el de hoy en la mañana de Priego, ¿eh?
Pues sí, nosotros vamos a seguir hablando de mismo. Bueno, Francis, pues dime. La verdad es que muchísimos contenidos en esta labor de investigación. ¿Te ha sido fácil acceder a los documentos, a la información?
No es fácil porque tiene su dificultad. En lo siguiente, lo primero porque no sabía. Yo era un lego, no tenía ni idea de cómo se investigaba.
Paso a paso, claro.
Y claro, pues tuve que aprender a investigar. Y tuve que aprender a separar las cosas, el trigo de la paja, las cosas interesantes donde yo. Entonces también tuve suerte porque me encontré un documento magnífico, que son el libro de actas del Consejo Escolar Municipal de aquella época. Uh-huh. Y pude seguir toda la trayectoria, todo el proceso, que todo lo que pasó en educación en Priego
durante cuatro años.
Uh-huh. Entonces, claro, eso me sirvió a mí para hacerme una idea y para descubrir cosas muy interesantes, como por ejemplo cómo el inspector propuso que los niños de Priego fueran a Colonia a la playa. Pero eso no. Se ve que no gustó aquí en Priego, porque no se hizo.
Aceptación.
Pero, por ejemplo, yo conozco otras localidades que se hicieron. O también cómo donaron una biblioteca de 100 libros a la escuela de Priego de las misiones pedagógicas. Entonces, te das cuenta de, bueno, un conflicto muy agrio, un conflicto muy desagradable que se produce entre profesores, entre maestros, y está completamente detallado en el expediente y luego tiene consecuencias. Da la casualidad de que parte de los maestros que se enfrentan son precisamente los sancionados. Uh-huh. Que es curioso.
Curioso, sí.
Es un tema curioso. Entonces, a partir de ahí, pues claro, ya fui aprendiendo. Entonces fui encontrando documentos, cada vez documentos, y luego, pues conforme iba encontrando documentos, pues hemos realizado varias entrevistas a personas. Uh-huh. Y luego, pues claro, ordenarlo tú. Y una vez que lo tienes todo ordenado, pues escríbelo, ponle el redactado que quieres, repásalo.
Hay que darle forma, claro.
Darle forma un poco al tema, y cuando ya lo tienes todo hecho, te surge una novedad. Y ahora tienes que cambiar el enfoque porque esa novedad.
Pues cambia la perspectiva.
Por ejemplo, porque te lo comento, porque yo, de alguna manera, cuando empecé a escribir el libro sobre la represión del magisterio, pues quise conocer a unas personas que yo consideraba héroes. Y buscaba actos de heroísmo. Uh-huh. Claro, hasta que una maestra que vino a Priego y habló de la represión de las mujeres, me enseñó que los actos de heroísmo no eran cosas grandilocuentes y resistencia, no. Fue sobrevivir día a día. Uh-huh. Fue maestros y maestras que se quedaron en Priego, que tuvieron que renunciar a sus ideas. Tuvieron que renunciar a su forma de enseñar, tuvieron que renunciar a todo, tuvieron que dejar que gente recién llegada, que el único mérito que tenía eran ser adeptos al régimen, y en el mejor de los casos, a lo mejor ser mutilados de guerra, que a esa gente les quitaron las plazas, les quitaron los puestos, fueran los mejores considerados y tuvieron que sobrevivir. Eso sí fue un acto de heroísmo grande. Aquí lo que hubo fue un gran proceso de reeducación, que es lo que te estaba comentando antes. Es decir, la represión fue tan brutal, fue tan grande, hubo tanto miedo, hubo tanto ejemplo de no te pases de la raya, que si no, fíjate lo que te pasa, que durante muchísimos años, más de 40, la democracia, todavía estos temas son difíciles de sacar. Y te arrancan los carteles de los libros, como me han arrancado carteles, los puse el lunes y la mitad habían desaparecido el martes. Eres criticado si tocas estos temas, porque en el fondo una parte de la población tiene miedo y otra parte de la población cree que está en posesión de la verdad. Y no son ninguna de las dos cosas. Hay que construir, hay que aprender, tenemos que conocer lo que pasó, analizarlo, para evitar que se vuelva a reproducir las cosas malas y que las cosas buenas, que las hubo, que las hubo. Yo insisto mucho en ese padre de familia que, pudiendo acusar a la gente, no lo acusó. Uh-huh. Y fue una buena persona, fue un hombre bueno. De hecho, hago mención expresa en el libro porque creo que se lo merece. Mientras otras personas, pues, en su informe ponían que las maestras eran exageradas en la moda. Tal como suena, exagerada en modas. Eso era un motivo para escribir un informe, por si por eso había que sancionarla. Es tremendo, las dos actitudes.
La verdad es que sí. Es un libro en el que sacas temas que hasta ahora no se conocían, apartas datos. ¿Se te han quedado muchas cosas sin contar, Francis?
Queda de esa época, me faltan imágenes. Me hubieran, han aparecido alguna imagen después, pero en fin, ya tenía el libro escrito y otros autores que han trabajado también a la misma persona, pues no le iba a pedir la fotografía. Ahora, faltan imágenes porque hay muy pocas imágenes. Yo he tenido la suerte de disponer del archivo de Priego y del archivo general de la administración, donde he podido obtener alguna imagen. Faltan imágenes, a lo mejor así ya todo lo pasado explica más detalles de la documentación de... Pero no...
¿Te queda buena sensación de
sí,
que...
Sí, me queda buena
de que porque, lo que querías contar...
Porque además yo quería contarlo desde un punto de vista... Es decir, yo no quería... Quería hacer... Poner a las personas por encima de los hechos y de las cosas. Hay personas que son actúan correctamente y personas que podemos decir que tienen una buena moral... Y personas que no tienen esa buena moral. Uh-huh. Y se mueven con envidia, se mueven con deseo de destrucción hacia el otro. Entonces, la idea es esa. Luego, pues por lo demás, yo creo que está bastante completo. No, me hubiera gustado poder acceder a mejor documentación, que no la porque está todavía, que no es pública y no está digitalizada y cuesta más trabajo. Una documentación de algunos profesores del instituto, que me he quedado con muy poca información, pero aparte de eso,
yo estoy
satisfecho, principalmente también por la idea de haber conseguido trasladar, no solo que fue un problema, así, lo que hizo el franquismo fue castigar la educación, no castigar a los maestros, sino la educación en general. No querían ese modelo, le dio miedo ese modelo. Y es curioso, en 1848 se hace la ley de educación, la ley Moyano, que es la que está durante la Segunda República. La Segunda República deroga esa ley y pone leyes nuevas. Franco quita esas leyes y vuelve a la ley Moyano. Y esa ley se mantiene hasta 1970.
Esa es un poco la cronología
Esa es la historia.
Esa es la historia y ahí está. Nos centramos en el acto, Francis, mañana va a ser en el patronato, como hemos dicho.
Sí.
¿Quién te va a acompañar? Pues mira, ¿cómo va
espero que pedirse? Me acompañe el representante de la editorial, al que estoy muy agradecido por haber confiado en mi obra y en mi trabajo y en mi cosa, Ángel. Si viene todo bien y tú sabes cómo son estas cosas, vendrá un representante de la editorial, luego la aportará, quien más habla más del libro será también de su punto de vista, Jesús Cuadro, el archivero municipal, uh-huh. que es el que ha hecho también, me ha ayudado mucho, me ha enseñado y es el que ha hecho el prólogo. Y luego también el libro aporta un documento sobre memoria histórica y lugares de memoria, elaborado por Luis Naranjo. Luis Naranjo es un profesor de historia y ha sido director general, exdirector general de la memoria, de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta. Entonces, yo le pedí que me hiciera una pequeña introducción, me la ha hecho, pues él va a venir también al acto. Luego presentaré yo, e imagino que habrá también algún representante, he invitado a los representantes municipales, imagino que estará el alcalde y los concejales que puedan asistir.
Bueno, pues a partir de las 8:30 será esa presentación. Y bueno, Francis, en cuanto a nuevo, ya que estás estrenado como investigador, imagino que tendrás en mente pues nuevas ideas, nuevos proyectos, pues sí, porque ya una vez que empiezas, ¿no?
Sí, te da el gusanillo y además yo que ya me voy acercando a mi retiro profesional, que ya me queda un añito, pues claro, tienes que entenderte porque si no, vaya aburrimiento.
Hay que buscar nuevas ocupaciones.
Hay que buscar nuevas cosas, sí, la... A mí me gustaría lo eso que te comenté al principio, poder contar la historia de la educación de Priego. Hay pequeños detalles muy curiosos. Yo tengo la suerte de haber participado, de haber conocido cosas desde muy pequeñito. Yo conocí la escuela de la calle Ramírez, edificio que por cierto se conserva. Y entonces pues me gustaría contar desde la primera escuela que se creó en Priego, con el primer maestro, el prebítero Marcos López, desde ahí poderla contar hasta, bueno, pues hasta ahora, más o menos, uh-huh. a este, porque eso es un proyecto que lo tengo en mente, tengo recopilación, ya he descubierto nueva información, he encontrado que en el siglo XVIII se creó en Priego una escuela superior, que era lo máximo que se podía, que por cierto luego desaparece y no sabemos por qué desaparece, estoy ahí intentando uh-huh. encontrar más datos. De hecho, el cronista oficial Miguel Forcada ha publicado en que parte de los libros de esa escuela, de esa escuela primaria, terminaron en el casino, uh-huh. cuando ha hecho su trabajo. Es curioso cómo se pueden seguir la historia. Y luego esa época termina lo que fue la posguerra, que es una época muy interesante porque pasamos. Tienes que tener presente que pasamos del Colegio del Palenque, por cierto, que yo asistí a ese colegio, uh-huh. pero también pasamos a las escuelas, a las casas escuelas. Yo recuerdo haber estado en la calle de Amargura en una escuela que ahora es una casa. Uh-huh. Entonces hago un recorrido ahí de toda la escuela y si puedo, que es lo más difícil, conseguir los nombres de los maestros, por lo menos de los maestros, tanto de los que fueron de Priego uh-huh. y han dado clases aquí en Priego, o como los que vinieron de Priego y se quedaron a vivir en Priego. Va a ser muy difícil porque hay muchos que entran y salen, están uh-huh. muy poco tiempo y se pierde, pero por ahí sí me gustaría. Y ya terminar ahí ya con la llegada de la democracia y con, ya te digo, hemos pasado de ser un pueblo que piensa que de 6.500 niños que había en el año 1932 solo iban a la escuela aproximadamente 1.000. Uh-huh. Hasta 100% escolarizado. Hemos pasado de no tener instituto a tener 3.
Uh-huh. Todo eso merece la
pena. Claro, eso merece contar ese proceso. Uh-huh. Es un tema muy interesante y estoy enganchado. Y luego también estoy trabajando, intentando convertir en una biografía de prieguenses que fueron víctimas de la represión. Pero que tienen una característica especial. Entonces, por ejemplo, tenemos un prieguense, Agustín Sánchez, que soportó toda la Segunda Guerra Mundial en el campo de concentración de Mauthausen.
Pues es una historia.
Eso es una historia. Para escuchar. Y eso, aparte de los datos formales que tenga de la biografía, pues eso también hay que escribirlo y darle algo de literatura.
Sobre todo para que no se pierda ese testimonio.
También tenemos a Antonio Calvo, que eso no te puedes imaginar la biografía que tiene. Tiene protagonismo por por su ayuda, por su bueno, tiene protagonismo aquí en España porque colabora con las brigadas internacionales, en Francia porque forma parte de las redes de fuga de familias y de niños, principalmente de niños judíos. Uh-huh. Ha hecho prisionero por las Gestapo, pasa en un campo de concentración, se escapa, termina en Inglaterra y es uno de los 6 españoles, solo 6, que el día del desembarco de Normandía, participa en ese desembarco. Y explíquense.
Bueno, esa es de película, ¿eh?
Eso es de película. Esa es una historia de película. Eso, haber podido tener el honor de haber entrevistado a su hija, que nos haya contado todas las cosas. Ahí estamos trabajando porque todo lo que sabes de memoria oral debes de contrastarlo con,
claro,
con la documentación y con las cosas. Es una historia también muy interesante. O también hay historia de un prieguense que estuvo en Argelia toda la Segunda Guerra Mundial y en el año 1945 vuelve a España, desembarca en Almería participando en el maquis. Uh-huh. Y en esa participación del maquis, en un enfrentamiento muere. Entonces son historias, o incluso hay otra historia que también el otro día Paco Durán estuvo haciendo referencia a él, que también estoy yo trabajando sobre ella, que es muy interesante, que es la vida de los 2 hijos de don Niceto que lucharon a favor de la República. Uh-huh. Y uno de ellos falleció a consecuencia de la enfermedad por los temas. Uh-huh. Y entonces ahí hay mucha historia muy interesante para reflexionar y para ver y para... Y eso que son datos, pues esos datos convertirlos en historia.
Pues hay mucho campo, ¿eh?
Sí, hay campo,
hay campo.
Tengo tiempo para estar entretenido.
La verdad que sí, bueno, es bueno tener esos proyectos y, bueno, estaremos pendientes de...
Vale, a ver si consigo pronto.
Francis, pues mañana a 8:30 de la tarde, Patronato Alcalá Zamora, todo aquel que le interese este tema, esta temática, pues puede acercarse, imagino, hasta este sitio para escuchar esta presentación. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Como siempre, para estar en la radio y enhorabuena.
Venga, gracias.
Por este libro.
Hasta luego.
Estás escuchando Radio Priego en el 107.0 de la frecuencia modulada.